Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Fronteras y Marronas, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde por Radio Cultura 97.9. 50 minutos de geopolítica con Damián Svalb, analista político, y Martín Pitaluga, quienes habla hoy con Jorge Cabrera en la operación. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, por suerte, todo muy tranquilo. Ya
refrescó, ¿no?
Recibiendo el invierno, que está notorio, pero bueno, sí, refrescó fuerte, sí.
Estamos con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados, un día de sol, magnífico, a mí me gusta tanto, así como esta temperatura. Estamos como para... No hace mucho frío, no, o sea, no necesito ni calzoncillos largos ni todas esas cosas, pero un pequeño suéter, sí. un pullover.
El invierno es acá en Argentina, bueno, en esta parte del continente, sí. Es bastante benévolo, ¿no? En comparación con otros lados.
Es muy, muy benévolo. Yo he vivido en países fríos, y te digo que es otra cosa, ¿no? Canadá, claro. Por ejemplo. Canadá
es tremendo, ¿no?
Sí, temperaturas impresionantes. Me acuerdo, era muy chico y me acuerdo todavía. Era una
y días cortísimos.
Días cortos, temperaturas heladas, o sea, fríos peligrosos, pero siempre con el mismo... es muy frío exterior, pero todas las casas, los ómnibus, los colegios muy preparados para...
Claro, claro.
Entonces todo el mundo, funcionás con mucho sobre todo y después quedás en camisa afuera, ¿no? Adentro, digo, ¿no? Como un sistema muy calefaccionado. Eso pasa en los países desarrollados,
sí,
¿no? Porque
claro, sí,
más organizado, más... Damián, bueno, vamos a tocar un par de temas, algunos temas, dos o tres, que consideramos los trascendentes. Está muy, muy vertiginoso toda la situación geopolítica, viajes de uno y de otro a China, y acá vamos a hablar ahora, en la primera parte de nuestro programa, de lo que fue la reunión G7 de cancilleres en Japón. Fue, creo que terminó ayer, ¿no, Damián?
Sí, 2 días, lunes y martes, se juntaron los cancilleres del famoso G7, ¿no? Japón, Alemania, Canadá, justamente, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.
Los siete países industrializados más importantes, pero no necesariamente lo más grande, ¿no? Porque, por ejemplo, China no está dentro del paquete, no está... tampoco lo está Rusia.
Claro,
es un grupo...
Esto venía más selecto, obviamente, democracias liberales, con una coincidencia, si se quiere, de valores y de visión sobre lo que debería ser el mundo, hacia dónde tiene que ir el mundo, y claramente en contraposición con los regímenes calificados como autócratas, que hoy está muy marcada esta división, ¿no? En algún momento el G7 pudo ser G8 o G9, incorporando a Rusia, incorporando a China. Hoy esa
Brasil,
idea aparece,
por ejemplo, claro.
A Brasil también. Después se creó el G20, ¿te acordás? Que ahí
sí.
Entraron a jugar, bueno, hay otros intereses y sobre todo otras estrategias de geopolítica y de integración. Pero este grupo me parece que hoy tiene un rol preponderante en términos de cómo está el escenario mundial, si se quiere, ¿no? Por eso nos sorprendió que los siete hayan sacado un documento, viste que siempre los documentos son como son la conclusión de lo que se habló en esos 2 días, que generalmente ya está arreglado de entrada, ¿no? Ya está arreglado desde antes de lo que discutan, pero a veces eso traba, a veces se generan conflictos internos. En este caso me parece que había mucho, muy homogéneo era todo. Estos siete países que nombré tienen una visión muy clara de cómo ven el mundo, y ahí apuntaron fuertemente a las dos grandes amenazas para Occidente, ¿no? La principal, que es China, y ahí nomás en un segundo plano es Rusia. Entonces, el comunicado que salió frente a eso fue muy contundente. Mostraron unidad. Yo creo que acá hubo mensajes también muy, muy claros contra otros líderes occidentales y europeos. Me refiero sobre todo al amigo Macron, ¿no? Que le estamos dedicando bastante tiempo, porque hubo un claro posicionamiento a favor de Taiwán, en defensa de Taiwán, de la integridad territorial de Taiwán. Entonces, me parece que, ¿te acordás que la semana pasada hablábamos, Martín, ¿no? De cómo
Sí.
Macron salió con esa tercera posición, ¿no?
Sí, pero acá los cancilleres hay como una posición conjunta, incluyendo a Francia, hay una contradicción acá, ¿no? Entre el canciller y el presidente, no sé bien cómo se maneja esto, ¿no? Damián.
Claro, sí. Y yo creo que es el juego
Ese
que hace Francia y
Macron.
que hace y Macron, ¿no? Macron aparece como un tipo más mediador, un tipo más equilibrado, un tipo que no quiere jugársela demasiado. Bueno, y acá en el G7 tampoco me parece que le quedó mucho margen, ¿eh? Porque bueno, me parece que todo lo empujaron a eso. Pero digo, es eso. Me parece que ahí hay un mensaje bastante extraño, o por lo menos para decir a Macron. O de Macron mismo, ¿no? Quizás una estrategia de él también, ¿no? De tener ese doble juego o este matiz en cuanto a su posicionamiento frente a lo que puede hacer China, ¿no?
O sea que son grupos superpuestos, porque por un lado el G7 es el grupo uniforme que representa, para repetirlo, ¿no? A los países más industrializados del mundo occidental, para llamarlo de alguna
Claro.
manera. Son las potencias. Y ahí Francia, con su presidente Macron, hace unos días, lo contamos en el programa pasado, matiza, ¿no? Habla de una postura de una independencia, ¿no? Relativa, de no salir alineado con Estados Unidos en sus diferentes. ¿Tú pensás que el G7 es el equivalente al BRIC o uno es económico y el otro es político? ¿Cómo se definiría este? ¿Cómo
No,
lo
bueno, no, yo creo que el BRIC es más una respuesta a cómo quedó armado el mundo post Segunda Guerra Mundial, ¿no? La estructura de organización del mundo, las instituciones internacionales que hoy, casi 80 años después, siguen reflejando un mundo que ya no existe como tal, ¿no? Entonces, yo creo que el BRIC fue en los 2000 una respuesta frente a eso, a intentar no solo un cambio político, una respuesta política, sino también influir en los organismos internacionales y tratar de cambiar un poco la distribución de la toma de poder. Si uno ve hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o ve que está armado todo, son instituciones creadas a imagen y semejanza del poder de Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial. Entonces, el BRIC fue como una respuesta a esto, obviamente acompañado por un crecimiento económico brutal de países como Brasil, Rusia, India, China y demás, pero al mismo tiempo también un posicionamiento político. ¿Te acordás que en paralelo también hubo muchas iniciativas para tratar de justamente de cambiar las relaciones de poder dentro de los organismos internacionales, sacar el poder de veto a algunos países? Yo
Claro.
creo que acá el G7 me parece es un grupo, como decís vos, muy enfocado en lo económico, la globalización, muy enfocado en no perder ese liderazgo, si quiere, de rector del mundo, ¿no? Y de las negociaciones, y obviamente hoy sale con una defensa fuerte. Hay una defensa, sobre todo, una preocupación por el avance militar, pero yo creo que también acá de fondo está la cuestión económica, y es acá me parece donde está la mayor contradicción de países como Francia, Italia, bueno, en verdad todo, ¿no? Lo hablamos la otra vez, China es el socio comercial de casi 120 países alrededor del mundo, para la Unión Europea es un dato fundamental, entonces me parece que acá lo que se quiso acomodar es lo político, de cierta manera, mandar un mensaje a la Unión Europea también para que no haya ruido ahí adentro. Pero bueno, nada, me parece que va por ese lado. Me parece que el G7 representa claramente hoy en día a los países que de cierta manera intentan organizar o reorganizar el mundo en función de democracias frente a autocracias, ¿no? Y de nuevo, no es casual que hayan enfatizado tanto en China y Rusia. En el comunicado es muy claro eso, y sobre todo en cuestiones que tienen que ver más con lo militar, con cuestiones de seguridad que con cuestiones económicas, ¿no?
Sí, y por ejemplo acá amenazan, no solamente digamos que ellos están unidos muy alineados con lo que tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania, sino que además ellos amenazan, por lo menos en estas declaraciones, en algunos puntos, cualquier país que suministre armamento a Rusia. Él habla de que no
Sí,
solamente hay. Eso es fuerte, ¿no?
es fortísimo y que no cumple las sanciones, y que no cumple las
Y que no
sanciones.
cumpla. Habla también de eso. Pero
Sí,
entonces,
también,
por
sí.
ejemplo, pero la gran mayoría de los países no cumplen las sanciones.
Bueno, sí, claramente. Obviamente no los países, entre comillas, centrales y los que de cierta
Claro.
manera dominan la agenda internacional, pero siempre lo hablamos, ¿no? América Latina, África y demás, algunos países. Y
Claro.
bueno, en Asia también, digo, que no están de acuerdo con cómo se está armando, o cómo se armó, si quiere, la ofensiva diplomática, económica contra Rusia. Y al mismo tiempo, no solo eso, Martín, sino también le dieron no un ultimátum, pero le volvieron a exigir a Rusia que retire todas sus fuerzas de Ucrania, de forma inmediata e incondicional. Esto también es un mensaje, no solo para Rusia, pero también es un mensaje para China, que está intentando, de cierta manera, con su plan de 12 puntos, encontrar alguna salida negociadora. Está pidiendo que saque a todos, digo, que se retire de Ucrania de forma inmediata e incondicional, algo que claramente no va a pasar, ¿no? Claramente no va a pasar.
Por
Entonces,
lo que escuchamos, por lo que vemos, no
No,
parece que eso pasara, ¿no?
no, por eso. Y me parece que también lo que hace el comunicado, si se lee el comunicado, hay de nuevo, un irrestricto apoyo a Ucrania nuevamente, un irrestricto apoyo a Ucrania nuevamente, una advertencia, como decís vos, a los países que no den este apoyo o que incumplan las sanciones, y sobre todo advierte sobre las consecuencias del uso, del posible uso de armas nucleares. De nuevo, están poniendo a Rusia otra vez, o si, no sé si alguna vez lo sacaron de ahí, ¿no? Pero claramente en un peligro a nivel global extremo. Y de nuevo, me parece que eso hay que leerlo como que diluye y tira abajo los acercamientos de China, pero también de algunos países europeos, ¿no? Entonces, hay ahí como un doble juego, ¿no? Por un lado, salimos muy fuertemente a mostrar lo peligroso que es Moscú, lo que es Rusia, pero por abajo sabemos que tampoco podemos romper del todo. Entonces, bueno, nada, son posicionamientos. Después hay que ver cómo qué pasa esto en el
Hay
terreno,
que,
¿no?
y bueno, eso justamente es lo que estás leyendo entre líneas, que es lo que importa, ¿no? Y sobre todo prepararnos para esas contradicciones en algún punto o declaraciones superpuestas y demás, ¿no? Porque a su vez esto es como el preanuncio de la reunión del G7 de líderes, ¿no? Que está prevista para mayo en la ciudad de Hiroshima, ahora, ¿no?
Claro.
Dentro de un mes y pico. En la
Claro.
famosa ciudad de Hiroshima, donde se tiró la bomba atómica en el 45,
Fuerte,
¿no? Por
¿no?
primera
Sí,
vez,
sí.
muy fuerte, sí. Eso
Es un
es muy fuerte.
Y
A mí me
contradictorios, ¿no?
impresiona siempre, sí.
Y de cierta manera paradójico, ¿no? Porque, bueno, luego, acá estamos hablando de agresión, amenaza de un ataque nuclear y demás a Rusia,
Un
y
mensaje
nada,
raro,
el
muy, muy,
mensaje,
muy.
sí. Pero bueno, a ver, yo creo que esto obviamente son el preludio, estas reuniones son preparatorias, si se quiere, de cuando se vayan a juntar los líderes, ¿no? Más importantes, que va a ser interesante, también vamos a ver a quién invita, qué va a pasar de acá un mes y medio, puede pasar muchas cosas. Y también me parece ahí la cuestión china, ¿no? Y la cuestión de Taiwán. También me sorprende, no sé si me sorprende, pero llama la atención un poco la centralidad y la importancia que le dieron a la cuestión de Taiwán, ¿no? En el comunicado oficial dice.
Claro.
Ratifican que no hay cambios en cuanto a la posición del G7 o de los miembros del G7 sobre la isla, ¿no? Y es otro mensaje a China, quizás ahí, porque bueno, también eso se recalentó muchísimo en los últimos semanas, podríamos decir, con ejercicios militares chinos. De nuevo, quizás saben algo que nosotros no sabemos, ¿no? Pero bueno, China está jugando fuerte, lo hablamos la semana pasada, a nivel global, a nivel geopolítico, me parece que acá es intentar decirle, bueno, vamos a poner un freno a esto porque nosotros no cambiamos, no queremos la paz que proponen ellos en Ucrania, queremos que dejen de amenazar a Taiwán, Bueno, iremos para adelante. Bueno, veremos qué pasa en un mes y medio, pero me parece importante esto, ¿no? El mundo occidental, si se quiere, o occidente, dejó bien claro quiénes son sus enemigos y de nuevo enfocó mucho en la cuestión de seguridad militar, ¿no?
Sí, porque acá habla de las actividades de militarización de China en la región, ¿no?
En la
Eso
región,
tampoco.
claro. Pues claro,
Pero
eso es
¿y
importante.
cómo? Pero a ver, ¿Estados Unidos no hace movimientos también importantes militares, movimientos militares en distintas zonas o es
No, sí.
diferente?
Sí, también. Sí, obviamente que este es. Sí, a ver, lo que pasa, me parece que los aliados a ver, de Japón, digo, es una parte importante de esto, digo, porque lo que pasa en Asia, en el Mar del
Claro.
Este, en el sur de China, digo, afecta
Sí,
a Japón
están
y a otros aliados de
esas
Estados Unidos. Entonces,
famosas islas
claro.
que reclama China,
Bueno,
¿no? Que están
las
ahí
islas,
en el
claro.
sí.
O la creación de islas, lo que hacen es la denuncia que es que crean islas artificiales y después piden el reconocimiento de las aguas que las rodean. Entonces, de esa manera gana influencia en la zona. Bueno, ahí está Japón. Hubo hace poquito, esta semana también hubo un ensayo misilístico por parte de Corea del Norte, que causó mucho, mucho temor en Japón. Digo, es una zona esa particularmente caliente. Y de nuevo, Martín, digo, pragmatismo puro. La potencia que es Estados Unidos no quiere que le hagan sombra, ¿no? Ya le hacen sombra claramente en cuestiones económicas y tecnológicas, y me parece que lo que está haciendo acá es tratando de generar algún tipo de contención con sus aliados para decirle a China, miren muchachos, esto es económico, pero también estamos poniendo el foco en lo militar. Así que sí, es verdad, obviamente, acá cada uno juega a su juego y nadie va a dejar de hacer nada, pero bueno, son estos posicionamientos que hay que analizar, ¿no? Para ver lo que puede pasar de acá en el corto plazo, diría, ¿no?
Sí, es importante. Alemania, porque Alemania, que además, bueno, estaba presente su ministra, de los siete hay tres ministras de Relaciones Exteriores, tres cancilleres,
Ah, mira
si
el
no son
dato.
lo Canadá, Alemania, no sé quién es la tercera, estoy mirando la foto, ¿no? Porque
Si
está
no me
también,
equivoco, la de
están
Alemania es
los.
la del Partido Verde, ¿no?
La alemana es la del Partido Verde, que ya es
Sí.
una tradición en Alianza Alemana. La canadiense es la otra, la tercera no sé quién es. Mirando porque están los siete países más Borrell, ¿no? Como invitado, como que
Claro.
es el canciller de la Unión Europea, que ejerce
Así
de
es.
canciller.
El español.
Alemania, ¿cómo se posiciona? Porque también tiene una línea con China muy directa, un poco como Francia o más quizás.
Sí, ahí yo te diría que yo a Alemania lo veo, a ver, no, sin sacar los pies del plato, porque no puede sacar los pies del plato. Yo veo un Scholz bastante prudente en todo sentido, tratando de él mismo hacer un seguidismo de Macron, si se quiere, poniendo a Alemania en un rol bastante particular y muy, muy. No sé si contradictorio es la palabra, pero claramente muy diferente a lo que fue su antecesora, ¿no? Porque
Angela
Macron
Merkel.
tiene, claro, tiene, a ver, tiene la ventaja de reemplazar a Merkel, que le dejó un país, si se quiere, en otra posición a nivel global, a nivel interno, digo, con un prestigio importante para Alemania, pero al mismo tiempo también es un desafío para Scholz en una coalición que tuvo que armar bastante especial y sobre todo en gestionar una guerra que le está pasando a que está pasando en Europa, ¿no? En el patio trasero, diría yo, de Alemania, y la tiene que gestionar de la mejor forma posible. Y ahí se encuentran, ¿te acuerdas? Que siempre lo hablamos, ¿no? Las cuestiones económicas, los vínculos con China, los vínculos de Merkel con Putin. Si hay alguien que en Europa, entre comillas, bancó a Putin y le dio espacio y confió mucho en Putin, fue Angela Merkel. Y ató mucho también la dependencia europea y alemana del gas y de la energía rusa a Alemania,
Dicen que
a Merkel.
se llevaba muy bien se llevaba muy bien con Putin, que Putin trabajó antes En la época de la Unión Soviética trabajó en Alemania del Este, ¿no? Estuvo muy vinculado. No nos olvidamos que Angela Merkel es nacida en lo que era la Alemania del Este, ¿no? La antigua Alemania del Este. De hecho, creo que habla ruso, no estoy seguro, pero no sé si es Angela Merkel que habla bastante bien ruso. Ahora, la actual canciller alemana, Annalena Baerbock se llama,
Sí,
Annalena Baerbock,
del
de.
Partido Verde, ¿no?
Están ahí en definiciones, porque Olaf Scholz, como contamos repetidas veces, es el primero que visita China, el primero
Claro.
digamos, de la cantidad de visitantes ilustres que recibe Xi Jinping, que fue en el mes de noviembre, me parece, casi fines del año pasado.
Hace muy poquito,
Y
sí.
hace poco tiempo, ¿no? Ahí hay dos países que no están del todo claros, que es Francia, con un Macron muy desalineado, por lo menos de esta línea nueva de este G7, que es raro, porque las definiciones, como tú contás recién, el balance, lo que sé, la declaración del G7 es contundente, fuerte. Con Rusia se esperaba, pero con China también, ¿no? Es sorprendente, ¿no?
Sí,
Esta marcación.
claro, a ver, yo creo que si algo no se le puede reprochar, entre comillas, a los europeos, es que en lo verbal, en lo discursivo, ha sido siempre muy duro. Incluso Scholz, cuando fue a Alemania, también fue muy duro con Putin, perdón, cuando fue a China, allá mismo, también fue muy duro con Putin. Es decir, que ahí no le tembló el pulso
No,
para
es verdad.
criticar a Rusia. Pero lo que sí me parece que ahí el problema de los europeos, sobre todo, es China, ¿no? Más que nada.
Claro.
Y de la guerra con Rusia, yo creo que están todos de acuerdo, obviamente, y ubican a Rusia como el país agresor, pero el problema es la inestabilidad que eso genera, ¿no? Y tienen miedo también, entre comillas, me parece que también un trabajo de contención a China, para que China no dé el paso que sería fatal para todos. ¿Cuál es ese paso? Que apoya explícitamente, cuando digo explícitamente,
Armar.
con armas, claro, a
Claro.
China,
Ahí se
a, perdón,
descaen
a
todos los
Rusia.
argumentos. Descaen todos los
Claro, ¿qué
argumentos.
haces con eso? Entonces yo creo que el viaje de Scholz hay que leerlo, es en la China, el viaje de Macron, el viaje de Sánchez, el de España, de Leiden, yo creo hay que leerlo por ese lado, me parece. Y bueno, y China, por eso digo, me parece que ahí son más cuidadosos y están tratando de que China no termine de sacar los pies del plato, porque ahí sería así otro escenario absolutamente de mucha inestabilidad, sobre todo, y sobre todo inestabilidad económica, ¿no? Que es uno de los grandes, como siempre decimos, Martín, esta guerra de Rusia-Ucrania nunca tuvo una guerra de un impacto tan global como ha tenido esta, de ninguna
Claro.
manera, ¿eh? Obviamente la Segunda Guerra Mundial, se
No.
involucraron países, pero digo, a nivel geopolítico y el impacto que ha tenido esta guerra en América del Sur, en África y en la Unión Europea y en todos lados, me parece que es inédita, ¿no?
Es inédito y además, sí, como tú decís, en ese sentido es global, ¿no? Completamente global. Es una guerra que involucra a todo el planeta.
Y nadie
Lo
sabe,
y
y nadie sabe cómo frenarla y nadie sabe cómo encarrilarla, si se quiere. Porque la sensación es que esta guerra se perpetuó, ¿no? Una guerra que va a estar avances y retrocesos. Ayer Putin viajó a visitar a sus tropas al territorio, entre comillas, conquistado, en Donbass. O sea, no hay muestras de que ninguno pueda dar un paso adelante. Zelensky tiene los brazos atados claramente, primero por la presión interna que tiene, y segundo porque de vuelta no puede entregar, firmar un acuerdo cuando su país está cortado al medio. Y Putin no parece no tener apuro en cambiar las cosas. Y eso me parece que genera mucha incertidumbre a nivel global y genera rispideces dentro, sobre todo de los europeos, ¿no? Que como siempre decimos, les cuesta mucho tomar decisiones homogéneas.
Sí, en la reunión del G7 hablaron de los costos de la guerra, ¿no? Hablaban de, primero advirtieron, como dijimos recién, de las consecuencias para quienes ayuden a Rusia, ¿no? Eso es un tema. Y tú decís, agregás a eso para quienes también no apliquen sanciones,
Claro.
eso es más fuerte aún. Pero también hablan de que Rusia tiene que pagar los costos, va a tener que pagar los costos de la guerra, de lo que provocó De lo que provocó, según el G7, de lo que fue la agresión, ¿no? Acá bueno, hablan de la grave violación del derecho internacional. Yo creo que en eso están todos, a través de Naciones Unidas, todos los países, casi todos los países están unificados en ese sentido, unidos. Donde no hay unidades en las sanciones y en las condenas contundentes, no hay matices. Bueno, Lula fue muy claro en ese matiz, en sus declaraciones, cada vez más. Hoy estaba en
Claro.
visita, creo que hoy o ayer, estaba en Brasilia el ministro de Relaciones Exteriores, creo que es el canciller ruso, ¿no? Que estuvo
Sí,
visitando
Lavrov, sí. Resulta que
Lavrov,
esa
¿no?
gira fue muy polémica, se hablaba que podría llegar a visitar Argentina, pero finalmente no sucedió. Visita creo que
Por
Brasil, después
Dios.
va a los países del eje, bueno, Venezuela, Nicaragua y Cuba creo que va
El eje
Lavrov.
del mal,
Sí,
como
claro,
decía Bush, era Bush
la
que
diplomacia.
hablaba del eje del
Sí,
mal, ¿no?
la diplomacia rusa intentó meter a Argentina y no sé, algún otro país. Bueno, me imagino que Uruguay no por cuestiones ahí que tienen que ver con el sesgo.
Uruguay tiene buenas relaciones con Rusia,
Pero no
correctas.
creo que. No.
En este momento no le conviene en
Sí,
absoluto.
sí, sí.
Uruguay tiene ya dificultades, el gobierno uruguayo tiene muchas dificultades sosteniendo su relación con China. En ese sentido, es como dijimos en otras oportunidades, ¿no? La hegemonía china, comercial, no política, en América Latina es contundente, es
Contundente, sí.
avasallante. Y Uruguay no se salva de esa situación. Uruguay tiene, como lo hemos dicho acá, un 30% de su comercio exterior y no sé si no más con China. O sea, imagínate si no hay
Claro.
ningún interés. Ahora, Rusia, tenemos un intercambio muy productivo, muy interesante. También se fue mejorando en los últimos años, pero en esta situación a nadie le conviene tener una visita como la de el ministro,
No,
este, que además que
no,
es un tipo muy, muy particular, ¿no?
la no,
Lavrov,
no, porque
¿no?
sí, pondría de muy mal humor, me imagino, Occidente. Y aparte
No,
América
ya
Latina me
sé.
parece, América del Sur, salvo, bueno, Brasil se parece que el que tiene más espalda para bancarse esto, ¿no? Brasil lo puede recibir a Lavrov
Y porque por el BRIC, porque tiene una relación por el BRIC, o sea,
claro, por
el
el BRIC y
BRIC le
aparte
da ese.
por peso propio, ¿no? Digo, a ver,
Claro.
países como Argentina, con la inestabilidad que tiene, Uruguay, un motor armado, digo, al mismo Chile, que han salido igual a crítica, pues fueron bastante críticos con la guerra, si bien no de la manera tan contundente como ya se esperaba en algunos países, pero creo que se plantaron. Boric se plantó fuerte también con la guerra. Argentina
Sí.
también, más allá de algunas idas y vueltas, no de la forma que se plantaron otros, ¿no? Pero creo que marcaron posición.
Boric tiene unas posturas con respecto a sus opiniones geopolíticas muy contundentes y muy claras en un aspecto,
Sí,
¿no?
sí,
Es
sí, sí.
condena, bueno, con lo de Rusia creo que fue el más vehemente en la condena. No sé cómo viene, no sé cómo es el tema de las sanciones, pero viene muy duro con
Sí, aparte,
distintas.
bueno, siempre está en la mira, ¿no? Siempre están esperando a ver qué dice. Fue muy duro con
Sí.
Venezuela, fue muy duro con Nicaragua.
Con Venezuela y Nicaragua, con Ortega, no tiene punto medio, ¿no? Ese
Punto
es
medio, claro.
contundente.
Sí,
En
sí,
ese
sí.
sentido, es un denunciador permanente de las violaciones de los derechos humanos en donde
Sí,
sea, en el mundo, en el
y el
mundo
argumento de él
entero.
es bastante sólido, digo, esto es más allá de lo
Sí.
ideológico, hay violaciones a los derechos humanos, hay violaciones a los derechos
Y
humanos, digo,
punto, ¿no? En
digo.
ese sentido no hay pragmatismo que valga, ni doble discurso, ni nada que se parezca. Por lo menos por ahora, está recuperando un poco el aire, Boric,
Sí,
que fue tan vapuleado todo este primer año. ¿Sí?
así que Martín, por eso, esta cumbre del canciller es preparatoria como dijiste vos, para la cumbre general que será el 18 o el 21 de mayo en Hiroshima. Ahí va a ser muy interesante, no solo por la geopolítica actual, sino también me parece que Japón ahí va a haber un mensaje sobre el tema del uso de armas nucleares y demás, ¿no? Entre el
Sí,
pasado y
está
sobre todo el
bien.
presente. Y está muy
Sí.
bien.
Porque se tocó un poco también el tema en la reunión esta de cancilleres, del tema se habló tanto
El tema
del tema
nuclear.
nuclear como de las armas
Claro.
químicas, ¿no? Como poniendo ahí ¿no? Advirtiendo también la posibilidad de armas químicas, se habló en una época de la guerra, digamos, Rusia-Ucraniana, pero no se confirmó nada, ¿no? No, no
No,
se, no
no,
se.
ahí no se confirmó. Sí, en la guerra de Siria creo que ahí hubo unos algunas situaciones bastante complicadas, que de hecho Obama, ¿te acordás que había dicho que para él
Sí.
era línea roja, entonces podía pasar y finalmente hubo denuncias de que se usó armamento químico? Pero bueno, me parece ese tema va a estar muy presente, obviamente por razones obvias, y
Sí.
como siempre Nagasaki e Hiroshima siempre han, no condicionado, pero siempre en la agenda entre Tokio y Washington siempre está eso, digo, es inevitable que no esté, ¿no?
Sí, se tiene que hablar. Bueno, vamos a ver qué pasa en mayo. Damián, si te parece bien, nos vamos un corte, vamos a escuchar
Dale.
a Los Chunguitos, me quedo contigo un clásico y volvemos con más Fronteras Cimarrón.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo. Y amor, me quedo contigo.
Ole, papá, qué bonito.
Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Hay amor, me quedo contigo.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas en esta lindísima tarde porteña, con una temperatura de 16, 17 grados, una linda tarde. Vamos a ver qué pasa con la temperatura. Damián, vamos a hablar un poco de Sudán, gran tema, un país realmente golpeado desde hace muchos años, un país que se independizó en 56, sí, un poco antes de los ingleses, ¿no?, de Gran Bretaña, pero que tuvo desde hace por lo menos 50 años una infinidad de conflictos armados, guerras civiles, enfrentamientos internos, externos. O sea, un país que es uno de los más poblados de África, frontera con Egipto, con Libia, con Eritrea, con Etiopía, con el Chad, con la República Centroafricana. O sea, es realmente un país que tuvo innumerables también situaciones de sequías y hambre, ¿no? Y ahora entró desde hace 5 días, ya van 5 días del conflicto, con más de 200 muertos, aparentemente, ¿no?, porque nadie confirma del todo, nuevamente una guerra interna, una guerra civil, un enfrentamiento entre dos líderes de Sudán. ¿Cómo es el tema
exactamente? Mira, Martín, a ver, sí, desde el sábado de la mañana apareció la información de estos enfrentamientos, brutales enfrentamientos, entre el ejército y los paramilitares, que hasta hace poco, que hasta un segundo antes de que empezara esto, eran aliados, ¿no? Y acá hay que remontarse, vos hiciste un poco de historia, yo me remontaría a 2019, donde se dio en Sudán lo que podríamos llamar como una primavera árabe tardía, ¿no? ¿Vos te acordás de un rebrote, sí, de la primavera árabe, ¿no? Fue cuando la primavera árabe fue todo un proceso político, social muy fuerte en los países árabes de 2010, 2011, que terminaron con gobiernos dictatoriales como el de Mubarak, en Egipto, o el de Ben Ali en Túnez. Bueno, y en 19 le llegó el turno a Omar al-Bashir, ¿no?, el presidente de Sudán, que había, si no me equivoco, del 89 gobernaba.
O sea, más de 30 años, ¿no?, un dictador.
Sí, típico dictador en Medio Oriente y África, ¿no? Un dictador brutal. Bueno, hubo más de infestaciones muy fuertes y lograron hacer caer al líder. Fueron movilizaciones pacíficas que se mantuvieron durante meses. Esas características, ¿no?, de la permanencia de la gente en las plazas, más allá de la represión, eso caracterizó a las primaveras árabes, ¿te acordás? En Egipto, que fue, imagínate, un régimen de 40 años que aguantó hasta que un momento el ejército le sacó el respaldo, bueno, y cayó el gobierno.
El de Mubarak, ¿no?
El de Mubarak, claro.
Sorprendente como lo dejaron caer también, ¿no? Era un aliado de Estados Unidos, muy fuerte, sí, sí, sí.
Así que, bueno, y en ese momento hubo una alianza entre lo que se puede decir el ejército y paramilitares, yo quiero una fuerza que se llama Fuerza de Apoyo Rápido, ¿no? Son paramilitares de distintos puntos del país que se unieron justo para derrocar a este líder, ¿no? Obviamente que tampoco cumplió las expectativas de... Ahí se conformó como un gobierno, medio militar, cívico-militar, que en el 21 cayó y se transformó, bueno, en otra dictadura manejada claramente de nuevo. Es como que dio la vuelta a todo, ¿no? Se sacó la dictadura, se empezó con un proceso, se suponía que iba a ser virtuoso para llegar en algún momento a elecciones y demás. Bueno, eso no sucedió y finalmente hubo un golpe de Estado en donde los militares controlaban el país. Y el sábado no está muy claro qué pasó, según algunos los militares denuncian que este grupo de apoyo rápido, la fuerza de apoyo rápido, se empezaron a desplegar por el país, frente a la desconfianza empezaron los disparos. No se sabe bien quién empezó a disparar, ¿no? Y la verdad que los testimonios son brutales de lo que es la violencia, de lo que son las balaceras en mitad de las calles, están todos, están buscando una típica guerra por el poder, ¿no? Están viendo quién controla el palacio presidencial, la televisión estatal, ¿viste? Cuando son los golpes de Estado, que bueno, por suerte en Latinoamérica ya pasó la página, son, eso por lo menos en gran parte de los países, pero era eso, cuando los militares entraban, se quedaban, obviamente, la casa de gobierno, la televisión
el
para controlar la información, el aeropuerto, obviamente, la sede del ejército. Entonces me parece que eso es lo que pasó. O sea,
¿hay algún matiz golpe entre uno y otro, ideológico, o simplemente es una lucha por el poder, digamos?
Es una lucha por el poder, nada, ¿no?
Por el poder, porque en definitiva era una dictadura que era manejado por uno, pero donde era una especie de junta militar, ¿no? O algo parecido, ¿no?
Claro, bueno, el presidente era Burán, que es el jefe del ejército y al mismo tiempo el presidente del país, ¿no? Y el líder del otro lado es Tagalo, que es el líder de este grupo paramilitar. Y nada, o sea, se pusieron de acuerdo para el golpe de Estado, pero ahora hay diferencias en cómo manejar el país. Hay presión popular porque quieren un gobierno civil, en verdad. Ese fue el objetivo del derrocamiento del 19. Y bueno, nada, a veces parece casi obvia que este choque, encima tener dos grupos armados, esto de la convivencia entre dos grupos armados, no por nada, el monopolio de la fuerza tiene que estar en un solo lado. Así que bueno, se está dando esta situación. De nuevo, no queda claro bien quién empezó esto. Las fuerzas de apoyo rápido, esta milicia, según la información, empezaron en el 2013, ¿no? Cuando también el otro conflicto en Darfur, también recordarás que
famoso,
fue un conflicto muy fuerte. Bueno, ahí fue donde este grupo también actuó frente a esto, y también tiene experiencia en combatir en otros lados, como Yemen, en Libia, y tiene mucho poder también, por poder económico, controla ciertos negocios relacionados con las minas de oro.
El oro, ¿no? El tema del oro tiene mucho que ver ahí, ¿no? Por lo menos así parece. El enriquecimiento, ¿no? Este es como ¿quién apoya al gobierno, al digamos, a esta, ¿quiénes son los aliados de Sudán? O eran, pero
bueno, vos fíjate que vos acá tenés una, si se quiere, un fracaso, ¿no? De Occidente, que lo que ha salido Occidente ahora y los muchos países que tienen intereses en África, como siempre, intentan llevar la calma, porque bueno, justamente para no poner en duda los intereses. Pero hay un dato importante, muchas de las víctimas de estos hechos son funcionarios de Naciones Unidas, ¿no? Hay como cierta... Es un dato fuerte, ¿no? Y que marca un poquito cómo es la composición y el rol que tiene la comunidad internacional frente a estos hechos, ¿no? La impotencia para poder, de cierta manera, llevar esto por carriles diplomáticos, ¿no? Imagino se ha intentado, pero hay que... A ver, yo creo que hay una mezcla muy fuerte entre la presión popular, que no quieren a los militares en el poder, un Estados Unidos, ¿no? Que justamente Estados Unidos, Blinken, creo que justamente ahí desde Japón, que hablamos en el primer bloque, también habló pues de la típico discurso de Estados Unidos, ¿no? Habló por la restauración, no, pero sí, por que el gobierno lo tomen los civiles, como apoyando las demandas populares, eso siempre es lo discursivo. Los británicos también salieron, llamó a la paz, a poner fin a los combates, y de nuevo a retomar la... A ver, la reacción de Occidente es la típica reacción de Occidente frente a la impotencia que tienen. No digo de no entender la lógica de poder de estos grupos, ¿no? Que tienen una característica en común, tanto los militares como este grupo paramilitar, que es un absoluto violaciones a los derechos humanos, ¿no? Ambos están acusados de matanza, de crímenes muy
y
feroces.
De enriquecimiento y, digamos,
bueno, ni hablar,
total, desmesurada. Dicen que es uno de los de estos dos, que es el que lidera estas especies de fuerzas paramilitares, ¿no? Que tienen además, paramilitar habitualmente, cuando vos llamás ejército paramilitar, es un ejército como en paralelo, pero no del todo legalizado.
Claro, sí, que en este caso no se enfrentaba al ejército, al oficial, Pero bueno, empezaba a haber disputas y algo hizo estallar esta alianza, la hizo estallar por los aires, ¿no?
El
Y esto
apoyo
es lo que está
rápido se
pasando.
llama, fuerza de apoyo
Sí,
rápido se llama el
fuerza de
grupo,
apoyo rápido,
este, de la paramilitar, están igualmente armados de la misma manera que el ejército regular de Sudán, ¿no? Aparentemente, digo.
claro.
Y acá no hay nada entre ellos, o sea, son pichones de Omar al-Bashar, en definitiva.
Claro,
Son
¿qué es eso?
militares que vienen de esa línea descontrolada que pasa en África, en África Islámica también, porque acá hay un tema, te quería preguntar, porque no es difícil, porque es un tema que no conocemos, Sudán. Ahora todo el mundo está hablando, claro, hay un enfrentamiento y nadie puede hacer nada, porque también la ONU, que representaría de alguna manera, bueno, Guterres habla de tratar de que cesen las hostilidades, pero pues yo te decía que habitualmente la injerencia de Rusia o la Unión Soviética en África era importante, o la de Estados Unidos, por ejemplo, con Egipto, con otras distintos, pero Francia en alguna medida también, pero es como que perdieron un poco el control, ¿no? De los países que influenciaban África. Esto está como muy en la mano de nadie, ¿no? Se podría decir.
Sí, a ver, Sudán tiene como una parte de la África subsahariana, y una región muy, 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 muy importante para Occidente, y al mismo tiempo tiene una pata en el Medio Oriente, ¿no? Hay una relación con los
Claro.
países árabes, con el mundo árabe, y es ahí donde hubo un paso muy fuerte de Sudán en su integración. Es uno de los firmantes de los acuerdos con Israel, de la integración, ¿no? Es como una ficha que había puesto claramente Occidente
Ah,
en Sudán.
Sudán estaba en los famosos pactos de Abraham, estaba
Claro,
involucrado
en los
en
acuerdos
los
de
acuerdos de Abraham,
normalización.
perdón, sí.
Claro, los acuerdos de
Ah.
normalización. Entonces, nada. O sea, era claramente una apuesta de Occidente, un mensaje también al mundo africano, si quiere, al mundo árabe, sobre esto. Sudán es un país con mayoría de cristianos, igual, no, no, no es, pero claramente
Mayoría a interesar el sur, ¿no? El
el
sur de
sur,
Sudán,
claro, sí,
que en algún
sí, sí, sí.
momento es ¿pero qué son? ¿Cuáles son exactamente? ¿Son cristianos de qué?
Católicos y anglicanos del
Capaz.
sur.
Ah, mira. No, yo
Sí,
pensé que era la
sí, sí.
mayoría islamistas,
No,
musulmanes, ¿no?
no,
Entonces
no,
es
no,
como,
no,
mira,
no.
más
Pero
complejo
tiene de
aún.
nuevo, tiene un vínculo muy fuerte con el mundo árabe, y el Medio Oriente. Entonces, nada, a ver, es un país relativamente fácil para acercar a Israel y no tenía relaciones, ¿no? Y lo hicieron, obviamente, bajo el auspicio del amigo Trump, ¿no? Así que bueno, nada, y esto se hizo en esta transición que hubo. Recordemos eso, entre el golpe del 19, si se quiere, y lo que fue en el 20, ¿no? Cuando se dio esta primavera árabe tardía, en donde parecía que Sudán se encaminaba a un gobierno, si se quiere, civil. Que esto explotó todo en
Y
el 21,
democrático, ¿no?
y
Y democrático,
democrático.
que es
Sí,
aparentemente
claro.
lo que es tan difícil en África, ¿no? En África negra, en
Claro.
África.
Pero
El
bueno.
Sudán, que está frontera con Egipto, no es considerado un país de Medio Oriente, es subsahariano, decís tú, está dentro de
Sí.
otro.
Sí, lo ubican ahí, a ver, como una pata en África subsahariana, digo que es la parte quizá más central del sur, ¿no? De África, pero al mismo tiempo con lazos muy fuertes con el Medio Oriente, ¿no? Y me parece que
Arabia
eso se está
Saudita
dando.
tiene influencias. ¿Cómo se arman, por ejemplo? ¿Quién armó a estos grupos? ¿Y quién tiene que ver en estas? ¿Se
Yo, a
saben?
ver, no, yo no tengo el dato exactamente de quién lo armó, pero bueno, de vuelta, ahí yo creo que me parece que lo clave acá es entender esto, que las primaveras árabes generaron en Occidente algo medio contradictorio. Por un lado apoyaron, obviamente no les quedaba otro
Sí.
Occidente, ¿no? Apoyaron todo el clima democrático y las movilizaciones populares. Pero después, cuando vieron los procesos, a ver, un proceso de un país que sale de una dictadura de democracia no es un proceso fácil, no de un día para el otro. Digo, nuestros países han tardado años en guerras civiles, en destrucción y demás, para consolidar las democracias. Entonces, como que Occidente pidió resultados rápidos. porque en mitad de eso el descontrol, la incertidumbre, le genera conflictos, le genera conflicto económico, regionales, le genera
Y un buen
conflicto.
ejemplo, Damián, de lo que estás diciendo es Egipto,
Egipto, me
que
parece mejor ejemplo,
sacaron,
Egipto.
sacaron a Mubarak de un día para el otro, gran aliado de Estados Unidos,
Claro.
y hicieron elecciones como se pedía y ganaron los hermanos musulmanes, ¿no? O algo parecido.
Sí,
Y
fue así.
después
Hicieron elecciones, no les gustó.
voltearon,
Claro.
claro, los hermanos musulmanes eran inadmisibles en
Claro.
ese frágil Oriente Medio, ¿no? Y
Claro. No, no.
ahí es donde aparece Sisi, ¿no? En este
No,
momento,
no le
¿no?
gustó el resultado
Sí.
y nada. Y Egipto volvió a ser gobernado por un dictador muy parecido a lo que era Mubarak. Entonces me parece que
Sí.
Sudán está atravesando este camino con un agregado brutal, ¿no? Que es la decadencia económica y social y la crisis alimentaria y las hambrunas. Digo, si mal no leí, dentro del desarrollo humano, Sudán está entre los 10 o peores países del mundo.
Sí.
Imagínate vos en este contexto, ¿no? De lo que
Y
está
por
pasando
ejemplo,
ahora.
Naciones Unidas, Damián, tenía 250
Ahí
planes
está.
de justamente
De ayuda
de
humanitaria.
desarrollo, de ayuda. Hay
De
más
desarrollo.
de, creo que son 6 millones exactamente, porque las cifras a veces vuelan, pero es una población muy grande, también importante Sudán, y habían 6 millones de personas con urgentes necesidades de apoyos de alimentos, ¿no? Que todo esto se cortó con esas medidas, ¿no? Es impresionante cómo estas guerras civiles, porque todavía no se llama, no es una guerra civil oficialmente, pero espero que termine, ¿no? Pero bombardean los aeropuertos, se dice una destrucción propia, ¿no? Como una especie de destrucción hacia el país, con lo que cuesta recuperar esas infraestructuras, ¿no?
No, es
Destruyen de una
tremendo.
manera bestial y tiene que ver con la lucha de poder y tiene que ver con el oro, no sé si tienen, y también petróleo, y el poder
El
de
poder,
estas cosas.
claramente. Sí, los negocios, ¿no? Obviamente.
Los negocios, es interesante además las dificultades que tiene Occidente, para llamarlo de una manera, Occidente y también Oriente, el resto del mundo, digamos, para ver cómo intervenir, porque cómo intervenís con un enfrentamiento como el que vive Sudán, ¿no? ¿De qué manera uno puede intervenir? Es muy difícil.
Es muy
Estas guerras que
difícil.
pueden empezar y terminan como Yemen, ¿no? Llevan años, años en guerra, ¿no?
Sí, queda la intervención más que nada de los vecinos y de los países que puedan hacer algo para iniciar algún tipo de acuerdo, porque hoy lo que se busca es eso, el cese de
Claro,
la violencia, ¿no?
que paren, ¿no? Que paren y que dejen, que se normalicen todos justamente apoyos de Naciones Unidas que son necesarias. Hay mucha gente de Naciones Unidas, tú lo decías, que han sido afectadas por esto, que han sido víctimas, y eso es una traba muy importante, ¿no? En un país tan complicado como es Sudán. Damián, si te parece, no sé si nos quedan unos minutos, no sé si tenemos tiempo, pero podríamos hablar de Lula, de su viaje, de las conclusiones de su viaje en China.
Sí, Lula terminó su viaje, que fue un viaje realmente muy, muy importante en términos políticos para él, claramente. Fue acompañado hablamos la semana pasada, por un montón de empresarios. Y marcó, me parece, marcó un rumbo, ¿no? Marcó alguna tendencia. Todavía no se concretaron ningún tipo de. No, no, no se concretó ningún tipo de acuerdo. Bueno, hubo mucha expectativa, hubo muchas reuniones, hubo muchos discursos y hubo muchas coincidencias. Pero bueno, habrá que esperar ahora cómo esto se puede
Concretar.
concretar realmente, ¿no? Y ahí ya es otra cuestión. Pero bueno, Lula ha fortalecido, me parece, un Lula que ha tomado una decisión fuerte en cuanto a posicionarse muy pegado a China, o lo dijiste bien, ahora recibiendo a Lavrov en Brasilia, Bueno, hay que ver esto cómo le pega finalmente a Brasil en cuanto a su relación con el mundo. Como dijimos antes, Brasil tiene espalda, entonces se puede dar el lujo de hacer este tipo de cosas, pero bueno, obviamente, teniendo en cuenta la declaración del grupo del G7, para volver al principio del programa, esto podría generar algún tipo de, nada, vemos ahí la reacción, cómo puede chocar, ¿no? Cómo puede establecerse ese vínculo, cómo puede seguir Lula con su
Y
política de expansión geopolítica, ¿no?
Damián, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a nuestra audiencia, a Jorge Cabrera en la operación y a ti. Nos vemos entonces la semana que viene.
La semana que viene la seguimos. Dale.
Un abrazo. Hasta luego.
Fronteras Cimarronas con Martín Pitaluga y Damián Svalb.